Me gusta el nombre Josh porque suena como el viento. Libertad. Nada de condicionamientos. Nada de dogmas. Nada de doctrinas. Plenitud en todos los aspectos, donde nada nos oprima, ni física ni emocionalmente. Recuerdo mi vida como Netril, en un mundo salvaje, donde vivía dolido por las pérdidas, por los afectos, por la soledad, por un amor que ya no estaba, había noches en las cuales hasta el silencio tenía ruido en mis oídos. Y allí sí sentía una opresión, una tremenda opresión. Por la mañana, apenas amanecía, bebía bastante agua de algún arroyo y practicaba. Cada amanecer con mi espada contra un rival invisible. A lo lejos diviso un valle. Había bastantes casas. Como en todos lados, lo primero que hago es dejar mi cabalgadura, dejar un par de metales para que le den bebida y forraje. Como algo en la posada y me tomo una bebida espumante. Escucho detrás mío carcajadas. Me doy vuelta sin buscar pleitos, como mirando en forma disimulada. Había cuatro jóvenes que se burlaban de un hombre ya grande con canas en su cabello. El hombre se levanta tambaleándose y uno de los jóvenes le pone el pie. Lo miro al hombre para advertirle y veo que inmediatamente el hombre mareado y todo por el alcohol de la bebida espumante se da cuenta y le pega un bofetón de revés al joven y lo tira a una línea de la mesa. Los otros inmediatamente se paran, tratando de coger sus espadas, cuando intervengo yo. Ya con mi espada con el brillo del metal, apuntándoles. Se vuelven a sentar. El viejo me mira con agradecimiento y yo ya había comido y bebido la jarra completa. Dejé un par de metales sobre el mostrador y salí con el hombre. Me contó parte de su vida. Había sido un gran guerrero. Habían matado a su esposa. Conozco de eso, le dije. Conozco de pérdidas. Buscó venganza hasta que encontró al asesino y en un pueblo vecino y luchó con él lealmente hasta atravesarle el pecho con su espada. A partir de ahí me contó que se volvió frío y cada vez que lo buscaban, él sacaba su espada y se enfrentaba, matando al oponente. Cobró fama, lo venían a buscar de pueblos vecinos. Hasta que se gastó. Se sintió como gastado conceptualmente. Como que ya no quería más. Se sentía deprimido porque esa tampoco era vida. Al fin y al cabo había vengado la muerte de su esposa y no le interesaba batirse con todo guerrero que lo desafiara. Quería cambiar de comarca y desaparecer. Y fueron pasando los amaneceres, los amaneceres, los amaneceres. Pero también, dentro del cansancio que tenía, me contó que había otra cosa peor. Lo dominaba su ego. Se creía invencible. A veces es como que jugaba con sus oponentes. Un par de veces por distraerse lo hirieron. Heridas menores, por supuesto. Hasta que vino Karzakan, un guerrero del norte, media cabeza más alto que él. No vino a desafiarlo. Entró a la posada en esa aldea y no le gustó lo que le habían servido y atravesó el corazón del posadero, dejando viuda a la posadera. Me contó que fue él quien lo desafió a ese gigante del norte. Y lucharon. No se confió, obviamente. Lo hirió en dos partes. Y se desanimó a ver que heridas que hubieran sido muy considerables para otro, a él no le hacían nada. Se enardecía más. Sintió una punzada en el estómago, otra en la pierna izquierda, otra en el brazo izquierdo. Y sabía que tenía la batalla perdida. Cuando en ese momento una flecha le atraviesa el brazo izquierdo al gigantesco guerrero, era la viuda del posadero, que aparentemente sabía usar bien el arco y las flechas. No le inutilizó al hombre, por supuesto. Partió la flecha en dos y se la arrancó por ambos lados, pero manaba demasiada sangre. Contó el anciano que lo miró y montó a su cabalgadura y se marchó. A partir de ese momento el hombre se sintió como que ya no era invencible. Tuvo un desafío con un joven al que no mató, pero le costó muchísimo vencerlo, quizás falta de confianza o qué, como que ya no tenía fuerzas. Le expliqué que no era así, que todavía era joven, que las canas no significan nada, que tenía que ganar confianza, pero no con la bebida. Tenía que estar bien alimentado, tomando solamente agua y caminando, no montando en su cabalgadura. Me quedé allí bastantes amaneceres. Practicó espada conmigo. Noté que al cabo de varios días estaba casi tan ágil como yo. Y me dijo Netrel: has devuelto mi vida. Tengo pocos metales, pero si quieres te los doy. No, le dije. No era por eso. Y me sentí contento de haber ayudado a alguien a que vuelva a recuperar su confianza. Pero que me tenía que ir, porque yo también buscaba a alguien que había cometido un acto hostil conmigo, sin explicarle qué, y que volvería a la brevedad. Cogí mi cabalgadura y tres amaneceres después llegué a un pueblo vecino, pero no había ninguna pista de la persona que yo buscaba, la pista de la persona que había matado a mi amor, a mi gran amor. Me quedé un par de amaneceres y volví, retrocedí al pueblo anterior a ver qué había pasado con el anciano al que le había de nuevo el deseo de vivir. Y en la posada me contaron que había vuelto ese guerrero gigantesco y había combatido con este anciano. Pero la vida no es un cuento donde hay finales felices. El anciano recibió una estocada en el corazón y murió inmediatamente. La viuda se vengó. Tenía metales ahorrados y había contratado a algunos mercenarios y lo mataron a flechazos al guerrero. Quizá si yo no me hubiera metido a tratar de recuperar la estima de ese hombre, la viuda hubiera matado al guerrero gigantesco, pero el anciano hubiera seguido viviendo. ¿O no? sé reconocer la diferencia entre ser culpable y ser responsable, y lo que hice no lo hice a propósito, todo lo contrario, lo hice en beneficio de esta persona y sin querer lo mandé a la muerte. Quizás si hubiera estado yo hubiera muerto también a manos de ese guerrero, no sé. Me considero muy bueno, pero nadie es invencible. No existe eso. Siempre hay alguien mejor. Cené en la posada y al día siguiente me marché. Y por el camino pensaba, ¿qué está bien en la vida? ¿Qué está mal en la vida? ¿Qué está bien en nuestras decisiones? ¿Qué está mal en nuestras decisiones? Si nos involucramos aún para ayudar, siempre hay gente que nos prejuzga. Y ahora no me refiero a esa vida, me refiero en general. Cuando no nos involucramos, pecamos de indiferentes, como que las cosas no nos importan, como que el otro no nos importa. Pero no somos infalibles. A veces accionamos porque creemos que es lo mejor y algo nos sale mal y escuchamos reproches y seguramente nuestro ego se enoja, se ofusca, se ofende, se molesta. Y el ego nos dicta, no nos metamos nunca más, aislémonos. Hasta que pasado el momento, otra vez analíticos, decimos no, hicimos bien. Hicimos bien porque nuestro deber moral es involucrarnos cuando algo está mal. Porque así somos. Porque así tenemos que ser. Y siempre va a haber necios o imberbes que nos señalen con el dedo. Y no podemos acusar recibo a la necedad, porque seríamos un espejo de la necedad, reflejaríamos la necedad. Porque la vida no es justa. Porque a veces daría la impresión, y esto no es literal, esto es irónico, a veces daría la impresión como que triunfa el injusto, el que nada le preocupa, el que no se juega, el que no se arriesga, el que puede ayudar y no le importa. No, pero es irónico, porque hay benefactores. No caigamos en la tontería, no benefactores de tirar metales sobre un mostrador, o como decís vosotros en vuestro mundo, dinero. No. Se trata de otro tipo de beneficencia. El participar, el ayudar, el planificar en pos de uno y en pos de otros. O deporte humilde, el apuntalar a aquel que tiene la posibilidad de prestar más ayuda. Eso vale también. Pero claro, sientes ese gusto amargo y es imposible evitarlo. cuando el destino no es como tú lo esperas. Pero como ser espiritual, soy absolutamente optimista, absolutamente optimista. Gracias por escucharme.